Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Aquí les habla Yasmín García de Cuadra Solutions y traigo un episodio más de mi podcast de impuestos, contabilidad y otros temas. Y el día de hoy, les platico, ya entrando en materia, el día de hoy al revisar el diario oficial de la Federación, que es mi primera actividad del día, les comento que se publica la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1A. Y al estarla leyendo y al estarla revisando, me encuentro con que viene una regla que cambia el procedimiento de pago por cuenta de terceros. Si recordamos, el pasado 30 de abril que salió la resolución miscelánea para este año 2019, pues nos sorprendió con un procedimiento, más bien con dos procedimientos para llevar a cabo este tipo de operaciones, que son cuando uno le da un dinero a otra persona para que esa otra persona haga un pago por cuenta de la primera. Suena un poco extraño el procedimiento, pero es más común de lo que pensamos. De hecho, por ejemplo, cuando son trámites ante una notaría, el cliente o la persona, el contribuyente que está realizando ese trámite, le entrega un dinero al notario para que haga pagos por cuenta de él, como pagos por derechos, por ejemplo, pagos que se requieren para el alta en el registro público, tal vez. O cuando se va a, bueno, estamos hablando de, por ejemplo, la constitución de una empresa. También puede ser para la enajenación o la venta, compra-venta de un inmueble. También ahí surgen muchos pagos que se tienen que realizar y que normalmente el cliente le entrega ese dinero al notario para que el notario se encargue de realizar todos estos pagos. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todo este procedimiento debemos de tener una manera especial de contabilizarlo, ya que no son ingresos propios para la notaría. En este caso, lo voy a hablar ejemplificando cómo sucede toda esta cuestión vamos a suponer la constitución de una sociedad en la que se tienen que pagar los derechos en el registro público y además, por otra parte, los honorarios del notario. ¿Cuál sería un ingreso propio del notario o de la notaría? Precisamente sus honorarios. Todos los demás gastos que se originen por esa operación y que el notario vaya a pagar por cuenta del contribuyente o del cliente son gastos por cuenta de terceros, conocidos así. Bien, entonces les comentaba que el pasado, perdón, no fue 30 de abril, fue 29 de abril cuando se publicó la miscelánea. Entonces surgió una regla que dice que para los efectos del artículo 29 del Código Fiscal y su reglamento, los contribuyentes podrían realizar erogaciones a través de terceros por bienes y servicios que les sean proporcionados, haciendo uso de cualquiera de las siguientes opciones. Y esta regla, que es la 2.7.1.13, nos maneja dos incisos, que son dos opciones. Como dice ahí, sí lo vas a poder hacer, pero bajo esas dos opciones. Una, la primera, que es la fracción 1, es cuando los terceros realicen las erogaciones y los importes de las mismas les sean reintegrados con posterioridad. ¿Esto qué quiere decir? Es muy típico que en una empresa, por ejemplo, un socio paga un gasto por cuenta de la empresa y luego se le reembolsa. Entonces, esto es lo mismo, puede suceder con el notario. Puede ser que el notario le diga a la persona que va a constituir su empresa: permíteme que yo realice los trámites y después te paso la cuenta, ¿verdad? Entonces, esa es una opción. La segunda opción es cuando el contribuyente, de manera previa a la realización de las erogaciones, proporciona el dinero para cubrirla al tercero. Muy típico también con los abogados, por ejemplo, que se les entrega un dinero para gastos, así como que gastos en general, pero no se saben los importes exactos de los mismos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Para el registro del acta constitutiva, perdón, se le entrega, 10,000 pesos, ¿no? Y ya, eso va a ser para gastos en general que va a requerir el notario. Posteriormente, el notario tiene que comprobar que realizó efectivamente esos gastos por cuenta del contribuyente y por lo mismo no se le van a acumular como unos ingresos, porque es eso, no son ingresos propios. Así es que vamos a ver, en la opción 1 que dice cuando el tercero realiza las erogaciones y después se le reintegra o se le reembolsa, ¿qué va a pasar? Primero, el tercero debe solicitar el CFDI con la clave del contribuyente por el cual está haciendo la erogación. Si este contribuyente es residente en el extranjero, el CFDI se consignará la clave del RFC al que se refiere la regla 2.7.1.26, que es la clave genérica. Sí, ya me moví. Aquí está. Inciso B. Los contribuyentes en su caso tendrán derecho al acreditamiento del IVA en los términos de la ley del impuesto al valor agregado, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Que si tiene IVA el trámite que van a hacer o que va a pagar el tercero, entonces el contribuyente, como se lo va a reembolsar, pues tiene derecho a acreditarse ese IVA porque es un gasto que está realizando por cuenta de él mismo. Sí. A ver, un momento. Bien, entonces estamos aquí en la regla 2.7.1.13. El otro paso nos dice, el inciso C, el tercero que realice el pago por cuenta del contribuyente no podrá acreditar cantidad alguna de IVA que los proveedores de bienes y prestadores de servicios trasladen. Es decir, el notario en este caso que va a hacer el pago por cuenta del contribuyente no va a poder acreditar el IVA. Por supuesto, porque no es un gasto propio de él y el cliente o el contribuyente ya lo está realizando. Por ejemplo, un trámite de registro de marcas. Estos trámites ante el IMPI llevan IVA. Entonces, si un abogado o una persona que va a realizar el registro de una marca le está cobrando esos derechos a su cliente, el cliente es el que va a acreditar el IVA, porque el comprobante, el CFDI, va a salir a nombre de él. Por lo tanto, el abogado o la persona que lo vaya a hacer, aunque lo haya pagado de su cuenta bancaria, no va a poderse acreditar un IVA alguno. Digo, esto está claro porque el CFDI no va a salir emitido a su nombre, pero pues la miscelánea de cualquier manera lo aclara. El último inciso es que el reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de contribuyentes deberá hacerse con cheque nominativo a favor del tercero que realizó el pago por cuenta del contribuyente o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa sin cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por el proveedor de los bienes y el prestador. Es decir, toda la cantidad completa se le va a reintegrar, como pues con un cheque o por una transferencia. Como ya sabemos, debe ser un medio identificable. Por ejemplo, si el socio de la empresa paga un gasto que él requiere, que requería la empresa y en ese momento no tuvo, etcétera, siempre surgen cosas. Entonces la empresa le va a reintegrar, le va a reembolsar al socio, pero la cantidad exacta. Exacta por esa operación y va a ser con un cheque o con una transferencia, ¿sí? Entonces, este procedimiento finalmente ya lo teníamos, que es el reembolso de gastos, pero ahora, como ya lo he mencionado, pues la miscelánea nos ofrece dos opciones, o ya nos dice, primero, cuando se hace el gasto sin que se le haya dado un dinero adicional, va a pasar esto, pero cuando se le entrega dinero para que haga gastos, ahí ya es otra cosa y eso nos dice la fracción segunda. Cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las erogaciones proporciona el dinero para cubrir al tercero. Vamos a ver qué va a pasar en este caso. Y dice, inciso A, el contribuyente debe entregar el dinero mediante cheque nominativo a favor del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito. O sea, le debe dar el dinero con un cheque o con una transferencia. Dos, o inciso B, el tercero debe identificar en una cuenta independiente y solamente dedicada a este fin los importes de dinero que le sean proporcionados para realizar erogaciones por cuenta de los contribuyentes. Aquí, cuando vimos esta regla en aquel 29 de abril, pues nos surgieron dudas, porque decía, el tercero debe identificar en una cuenta independiente. Entonces, cuando estábamos analizando, cuando estábamos revisando estas reglas, lo primero que pensamos fue una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria en la que el tercero, pues ahí va a ir depositando ese dinero que le van entregando los contribuyentes para que posteriormente de esa misma cuenta bancaria lo retire y haga las aplicaciones que tenga que hacer de pagos. Pero pues resulta que no, resulta que ya después el mismo SAT aclara que no es una cuenta bancaria, sino que se refiere a una cuenta contable, ¿sí? Y de hecho, bueno, este procedimiento es el que al menos nosotros en el despacho aplicamos, que es una cuenta de pasivo en la que ahí se va registrando ese dinero, que no es un ingreso, sino es para gastos por cuenta del tercero, y que finalmente al momento de entrar en nuestra cuenta, cuando no lo tenemos asignado para algo en específico, ya es un pasivo, porque se lo estamos debiendo al cliente. Si no estamos haciendo nada ni realizando ningún pago a su favor, entonces le debemos ese dinero y se le debe reembolsar, que es lo que está regulando esta regla. Así es que en la fracción tercera dice, en el inciso C dice, el tercero deberá solicitar el CFDI con la clave de RFC del contribuyente por el cual está haciendo la erogación. También eso ya lo tenemos claro. En el inciso D, aquí ya dice que en el caso de existir un remanente de dinero, una vez descontadas las erogaciones realizadas por cuenta del contribuyente, es decir, si sobró algo, el tercero deberá reintegrarlo a este de la misma forma en como le fue proporcionado el dinero. Si el cliente le dio un cheque para los gastos, el notario le debe regresar un cheque con ese cambio, ¿sí? O por transferencia, como haya sido. Y también dice, las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a más tardar transcurridos 60 días hábiles después del día en el que el dinero le fue proporcionado al tercero por el contribuyente. Aquí, ¿qué vemos? Que dice, bueno, vamos al siguiente párrafo. Dice, en caso de que transcurran más de 60 días hábiles sin que el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o reintegrado al contribuyente, el tercero deberá emitir un CFDI por dichas cantidades de ingreso por concepto de anticipo y reconocer dicho ingreso en su contabilidad desde el día en que le fue proporcionado. ¿Qué nos dice aquí? Si pasan 60 días y no has utilizado el dinero ni se lo has reembolsado a tu cliente, entonces vas a hacer un CFDI para acumularlo como ingresos. O sea, aquí el SAT dice, después de 60 días, de 2 meses, ya lo vas a considerar un ingreso. Sí, aunque sabemos que puede haber muchas cuestiones administrativas que nos atrasen con los trámites, pero bueno, hay que tener pendiente, hay que tener clara esta situación para que no lleguemos a estos 60 días. Ahora, también recuerdo que cuando estuvimos analizando estas reglas, pues decíamos, bueno, ¿y qué va a pasar cuando ya no se tenga un plazo? Porque si esos 60 días me los está dando a finales del ejercicio, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque sabemos que nos dice la legislación que todo lo que se reciba pues se tiene que facturar, vamos a decirlo así, durante el año calendario. Entonces ahí yo les comento, recuerdo que hacíamos varios comentarios de que estaba muy, muy pegado, como si nos tocan entregarle ese dinero a fin de año, ¿cómo le vamos a hacer? A lo mejor en ese momento no podemos hacer el trámite, pero finalmente lo vamos a hacer al próximo año, etcétera. Miles de cuestionamientos, ¿sí? Entonces, ahora con esta regla que se publica el día de hoy, que es una regla adicional, Aquí ya la miscelánea lo especifica y dice que para los efectos de estos artículos, los sedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros podrán acreditar que no son ingresos acumulables para ellos las cantidades que reciban de los contribuyentes para realizar erogaciones por cuenta de estos a un tercero por concepto de pago de contribuciones, productos, aprovechamientos y accesorios, etcétera, así como bienes y servicios, siempre que expidan este CFDI, del cual ya hablamos. Y dice que con el complemento de identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de tercero. Ahora dice más adelante la regla. Cuando estas cantidades no sean utilizadas, deberán reintegrarse a más tardar el último día del ejercicio en que dichas cantidades les fueron proporcionadas. Aquí es en donde tenemos el tema, porque dice que a más tardar el último día del ejercicio, cuando no les fue proporcionada, realizado este gasto, deberá ser reintegrado a más tardar el último día del ejercicio en que dicha cantidad le fue proporcionada, salvo, aquí ya lo está aclarando, salvo aquellas proporcionadas en el mes de diciembre, que podrán ser reintegradas a más tardar el 31 de marzo del ejercicio inmediato siguiente. De lo contrario, entonces sí, va a emitir un CFDI para acumular ingresos. Entonces aquí ya lo está aclarando de una mejor manera, porque pues ahí era que si no lo podía gastar o reintegrar el último día del ejercicio, entonces tenía que realizar un CFDI. Bueno, pues ahora resulta que ya nos está dando todo este plazo. Todo este plazo de hasta el 30 de marzo. 31 de marzo, perdón, que es cuando se publica cuando se presenta la declaración anual. Ahora, ¿por qué surgen todas estas aclaraciones? Bueno, pues porque el 20 de agosto se publicó la primera modificación en la resolución miscelánea. Y en esta primera resolución, resolución, se publicó precisamente modificaciones a esta regla 2.7.1.13. Y en esta regla, pues el SAT trató de hacerle ajustes a la regla publicada en abril. Sí, y ahí fue donde precisamente aclaró, por ejemplo, que la cuenta a la que se refiere la regla es una cuenta contable, no una cuenta bancaria, como de inicio lo entendimos muchos. ¿Sí? Y en esta misma regla o en esta misma modificación se adicionó que se tenía solamente hasta el último día del ejercicio para hacer esa comprobación de gastos, por llamarla de alguna manera. Sin embargo, ya ahora estamos viendo que en esta segunda resolución, segunda modificación, pues ya está haciendo estos ajustes respectivos. En ese entonces, en el 20 de agosto, la fracción segunda, que es la que estamos viendo en este momento, mencionó: las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero deberán ser usadas para realizar los pagos, como ya lo vimos que lo estábamos teniendo en nuestra regla original. Los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a más tardar transcurridos 60 días hábiles. Esto mencionó la miscelánea original. Luego, la primera modificación Dice, los pagos por cuenta de dicho tercero deberán ser reintegradas a este a más tardar el último día del ejercicio en el que el dinero le fue proporcionado. Entonces, aquí ya nos cambió otro panorama, algo mejor, en el que ya nos dice, ya olvídate de los 60 días que yo te dije en la miscelánea original. ¿Qué vas a hacer ahora? Tienes todo el año, si lo vemos así, ¿no? O sea, dice, tienes todo el año para comprobarlo. Pero lo que comentaba hace un momento, ¿qué pasa cuando es el último mes del ejercicio? Entonces ya no tenemos todo el año, tenemos todo el año de inicio, pero cuando va avanzando los meses, pues ya no estamos teniendo tiempo, vamos a decirlo así. Ya no tenemos tiempo para poder hacer ese movimiento. Si el cliente le entrega al notario estos gastos para comprobarlos el día 29 de diciembre, vamos a ponerlo así, o ya en un caso extremo el día 30, 31, pues entonces el notario, como estamos viendo en este caso el tercero, él ya no va a tener la posibilidad de hacer esa comprobación. ¿Y qué es lo que va a pasar de acuerdo con la primera modificación? Lo tendría que acumular, pero ahora ya el SAT tiene a bien aclarar esta situación y decir, bueno, sí lo vas a hacer, pero cuando sea que te los entreguen el último mes, es decir, en diciembre, aquí vas a tener hasta el 31 de marzo para hacer ese cambio. De lo contrario, entonces sí lo vas a tener que acumular como un ingreso. Entonces eso pues estuvo bien esa modificación, porque sí nos dejaba como que pues con una laguna grande de qué hacer cuando se presentara esta situación a fin de año. Y pues bueno, la resolución publicada el día de hoy, esta regla nueva, también aclara que ese complemento que se haga, ese CFDI que se emita por ese ingreso de cantidades que no sean reintegradas antes de que concluya el plazo, ya sea del último día del ejercicio o del 31 de marzo, es únicamente con fines informativos. Aquí lo menciona. Sí, es informativo para la autoridad fiscal, por lo que no puede ser usado por los contribuyentes para soportar deducciones o acreditamientos. Entonces, el hecho de que me entregue este CFDI, pues no va a significar que estoy realizando ese gasto, ¿no? Sino que más bien es solamente informativo. Ahora, también ya la regla que se publica el día de hoy nos dice que cuando el contribuyente requiera sustentar deducciones o acreditamientos por los pagos efectuados por conducto de los terceros, así deberá manifestarlo al inicio de la prestación del servicio, para que entonces estos terceros consideren lo señalado en la regla 2.7.1.13, que es la que hemos estado revisando. Bien, así con todas estas reglas, pues vemos que se siguen moviendo todas estas cuestiones de la comprobación de gastos por cuenta de terceros. Y también algo importante que se menciona hoy es que estos gastos, o más bien todo lo establecido en esta regla, no será aplicable tratándose de viáticos o gastos de viaje que deriven de una relación laboral. Estos viáticos, gastos de viaje, tienen un tratamiento distinto. Esto es como para gastos, y aquí lo dice bien claro, fedatarios públicos, agentes aduanales, agentes o cualquier otro, para erogarlo con bienes o servicios, ¿no?, que requiera otra persona quien se le está encargando. Entonces, este tema de los pagos por cuenta de terceros, a veces que lo podemos ver como una situación, es tan común, como lo comento, es tan común realmente, que lo podemos ver como una situación que, bueno, pues va a pasar, que lo estamos haciendo así. No, lleva todo un tratamiento y hay que tener mucho cuidado en este tema de los plazos. Ahora ya vemos que ya se amplió Digamos que aquí sí puede ser todo el año, dependiendo de en qué mes se realicen estas operaciones, pero para lo del mes de diciembre, que era lo que nos preocupaba en este agosto cuando se publicó la primera modificación, pues bueno, ya vamos a tener hasta el 31 de marzo para poder ya sea o utilizarlo con el pago que se nos está asignando para aquellos que realizamos algún trámite por cuenta de nuestro cliente, o en todo caso para regresarle ese dinero que no se utilizó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, tener claro que vamos a recibir un dinero, lo vamos a tener en una cuenta contable por aparte, y además debemos estar pendiente para regresar esos montos, ya sea el sobrante o ya sea comprobarle con gastos a nuestro cliente. Entonces, pues así funciona, así está todo este tema. Hay que tener cuidado, hay que tenerlo muy bien identificado en la contabilidad, y yo como consejo les comento que hay que abrir cuentas contables, y no nada más una que sea gastos por cuenta de terceros, sino una por cliente, y hasta a veces si lo quieren por trámite, porque a efectos de tenerlo bien identificado. Es decir, si le estoy cobrando a mi cliente 1714.28 para hacer su pago, yo voy a retirar y va a estar reflejado, por supuesto, en esa cuenta contable 1728.15. Bueno, el caso es que debe ser lo exacto y debo tener una transferencia o un cheque que avale que tuve esta salida por esos importes para cubrir esos gastos por cuenta de mi cliente. Y así no vamos a tener ningún problema. Vamos a tener quizás esos depósitos en nuestra cuenta bancaria, pero vamos a tener la manera de soportarlos. Hay que recordar que ahora todo es soporte, todo es materialidad, y todo lo debemos de tener muy claro y muy bien identificado, tanto nuestra contabilidad como en nuestros papeles de trabajo, en nuestros cálculos, y con, por supuesto, la presentación de nuestras declaraciones. Si no es un ingreso, no debemos por qué acumularlo, sino más bien seguir todo este procedimiento, ahora sí que al pie de la letra, y así llevarlo a cabo. Ahora vemos que se ha estado aclarando en todos estos meses, de abril para acá, lleva esas aclaraciones. Pues bueno, qué bueno que la autoridad se está dando cuenta de que pues nos dejaba con lagunas para que aplicáramos todo este procedimiento. Yo estoy segura que a partir de ese abril que salió la miscelánea y que vimos que una cuenta específica, yo estoy segura que muchos abrieron cuentas porque así lo pensábamos, o sea, me refiero a cuentas bancarias, porque así lo pensábamos, que así era. Entonces, tampoco estuvo mal. La verdad es que si se requiere un mayor control, está muy bien que tengamos una cuenta solamente para estos efectos. Recordar que ahora ya debemos tener otra mentalidad, que nuestro chip debe cambiar, y que entre más control tengamos, pues tenemos menos riesgo. Todo esto forma parte del control interno que debemos tener en nuestra empresa, en nuestra organización, y no porque seamos una empresa pequeña, porque seamos solamente una persona física la que trabajamos con toda esta situación, es decir, que no somos la mega empresa, no vamos a tener este tipo de controles. Al contrario, hay que tenerlo bien claro. Seamos la empresa grandota, seamos la empresa chiquita, seamos la persona física que realiza este tipo de operaciones, hay que tenerlo bien presente y bien en orden todo. Y pues bueno, es así como llegamos al fin de este episodio, que se me hace muy interesante. A mí me gusta mucho este tema del control y de tenerlo bien organizado, de tenerlo que coincida pesos y centavos, y pues es lo que yo les sugiero también hacer, ¿sí? Entonces, pues espero que les haya servido este capítulo, quizá pueda sonar como aburrido también de repente, pero son cosas que debemos de tener muy claras. Y pues entre más información tengamos, más leamos, más analicemos todas estas reglas, pues lo vamos a tener más claro, sobre todo si somos de un giro, si nos dedicamos precisamente a estos temas en que tenemos que hacer trámites o pagos por cuenta de nuestros clientes. Hay que tenerlo muy claro, muy presente. Y como siempre les digo, cualquier comentario, duda, sugerencia, aportación, lo que gusten ustedes, por favor, coméntenlo. Háganme saber que me escuchan y que pues también les gustan estos temas que a mí me apasionan, como les he platicado en otras ocasiones. Y un anuncio importante, si quieres participar conmigo en mi podcast, pues mándame un mensaje y nos organizamos para que podamos platicar y hacerlo visible al mundo. Otro punto también, quiero empezar el año con un episodio especial, un episodio que tiene que ver con las ventas, lo que muchas veces nos causa conflicto a nosotros que somos contadores, o si eres abogado, arquitecto, diseñador, etcétera. A veces decimos, yo no soy vendedor, soy abogado, soy contador, sí, pero somos vendedores, sabemos que todos somos vendedores. Entonces, lo anuncio en este podcast, en este episodio, para que vayan haciendo preguntas al entrevistado que vamos a tener en los primeros episodios del año sobre ventas, cómo cerrar ventas. Yo conozco a una persona que es un experto cerrador, ¿sí? Es abogado y nos va a platicar todos sus secretos, pero quisiera que hicieran preguntas. ¿Qué es lo que quisieran que le preguntara? ¿Sí? Entonces, pues bueno, me despido por esta ocasión en este 18 de diciembre, que son las 8 de la mañana. Que estén muy bien, que tengan unos días pues de tranquilidad o de mucho trabajo, no sé, como todos que tenemos los cierres contables. Y pues que todo lo vivan con mucho ánimo. Con mucho ánimo, ya con la expectativa de comenzar un nuevo año, de ver qué hay en el pasado, de ver qué hicimos y de ver hacia adelante, sobre todo. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme, muchas gracias si llegas hasta el final. Gracias, eres un valiente. Bueno, cuídense mucho y nos estamos oyendo, nos estamos escribiendo, que estén muy bien. Estamos en contacto por redes sociales. Hasta pronto, cuídense.